Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
De tanto dársela a contar a mi madre, la escena me resulta tan viva y real como si hubiese guardado memoria de lo acontecido. La yegua que cae muerta, mi padre bañado en sangre alzándome del suelo. Tenía yo 10 meses, gateaba por el mirador de la casa al final del crepúsculo, cuando las primeras sombras de la noche caían sobre los campos de cacao recién plantados encima de la selva virgen, inhóspita y antigua. Roturador de tierras, mi padre había alzado su casa más allá de Ferradas, aldea del joven municipio de Itabuna, y allí plantó cacao, la riqueza del mundo. Fue en la época de las grandes luchas. La lucha por la posesión de la selva, tierra de nadie, se manifestaba en emboscadas, en chanchullos políticos, en los enfrentamientos entre jagunzos. En el sur del estado de Bahía, se compraban y vendían animales, armas y la vida humana. En busca del dorado, la tierra donde el oro abundaba, hasta el punto de que nadie le hacía caso, llegaban peones de lo más profundo del sertón, de las sequías o del sergipe de la pobreza y el paro. Los contratados, buenos con la hoz y el azadón y buenos de puntería. Muy bien pagados los jagunzos, de certero disparo, vivían tratados a cuerpo de rey. Las cruces bordeaban los caminos del proclamado progreso de la región. Los cadáveres estercolaban los campos de cacao. Mi padre estaba cortando caña para la yegua, su montura preferida. El jagunzo apostado tras un guayabo con el arma de repetición apoyada en la horquilla de una rama, así lo veo en la nítida rememoración, esperó el mejor momento para descargar el arma. ¿Qué fue lo que salvó al condenado? Un movimiento brusco de él o de la yegua, pues el animal recibió la bala mortal, mientras en los hombros y en la espalda del coronel Joao Amado da Faria se incrustaban esquirlas de plomo que jamás quiso retirar, visibles bajo la piel hasta el fin de sus días, exhibidas con cierta obstinación y alguna vanidad para ilustrar la repetida narración de mi madre.
Bienvenidos y bienvenidos, bienvenidos todos y todas nuestros oyentes a nuestro programa radial Tejiendo Palabra. Bueno, el día de hoy entramos con un pequeño cambio. Hoy Mauricio nos acompañó, nos ayudó a leer nuestro recomendado literario como es tradición en Tejiendo Palabras. Y nuevamente tenemos de invitado al profesor Madison Carmona. Hola, profe, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo en la UNAD?
Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a la conversa, a seguir tejiendo palabras.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nueva invitación. Espero que ahora podamos seguir conversando muy a propósito del libro, del fragmento del libro de Jorge Amado que nos comparte Mauricio.
Mauricio, cuéntanos de qué va esto.
Bueno, debo contar que esto es una anécdota personal. Yo conocí al profe Madison por allá hace muchos años. En una clase, el profe daba una clase que se llamaba Literatura y Ciencias Sociales, en la cual ya conocía a Amado, pero en la cual nació mi gusto y mi pasión. Es uno de mis escritores favoritos en habla portuguesa, creo que él y Pessoa serían mis escritores favoritos. Lo interesante aquí es cómo Jorge Amado, desde la literatura, a lo largo de su obra, hace una reconstrucción tan interesante de la sociedad brasileña, bueno, específicamente la sociedad bahiana de Salvador de Bahía, desde muchos lugares. Y siempre redunda y recuerdo en esas clases donde tocábamos mucho la cuestión de la geografía, la construcción de los espacios. La construcción de los espacios de la gente, llamémosla del común, de Salvador de Bahía, gente racializada, gente empobrecida, gente con una visión muy mística de la vida en las diferentes obras de Amado. Y gente con tradiciones que se enfrentan a lo que podemos llamar ese nuevo mundo capitalista que llega a industrializar el sertón y el desierto, bueno, todas las regiones. Brasil es un país inmenso, entonces casi que lo podemos dividir en muchos mini países pequeños. Salvador de Bahía es uno de esos. Específicamente el fragmento que leía es de un libro muy corto, creo que es el más corto de Amado, que se llama Memoria de un niño. Entonces creo que para hablar de Amado nadie es mejor que el profesor Madison, que fue el que me inculcó el gusto por este autor.
Bueno, estoy en este momento sonriendo porque no todos los días tengo la oportunidad de hablar de Jorge Amado ante además un público tan amplio como el de la emisora Radio UNAD Virtual. Entonces, recuerdo justo la electiva de literatura y ciencias sociales, que más bien debería haberse llamado como Jorge Amado y Madison Carmona, porque era, yo quería leer en ese curso a Jorge Amado, entonces leímos tres novelas de Jorge Amado.
Así es en mis clases, básicamente.
Exactamente, entonces era Pastores de la Noche, Tienda de los Milagros y Mies Roja.
Y Mies Roja.
Entonces sí, leímos esas tres novelas junto con otras novelas también.
De otra gente, Steinbeck, por ejemplo.
Exactamente. Sí, hicimos un ejercicio muy interesante de John Steinbeck y la novela de Mies Roja. Bueno, Jorge Amado es uno de los grandes escritores brasileños del siglo XX. Y como bien comenta Mauricio, creo que hay algo muy importante y es la forma en la que Jorge Amado teje en sus historias el sentir del pueblo baiano. La manera en la cual logra retratar el padecimiento, logra retratar la tristeza, pero también los rostros de esperanza, y la manera en la cual a través del carnaval, de la fiesta, de lo festivo, las personas se encuentran un lugar en un mundo lleno de abrojos, en un mundo pues tapizado de padecimientos. Creo que ese es un primer elemento a destacar en Jorge Amado. El segundo creo que se relaciona de forma muy especial con la militancia política de Jorge Amado. O sea, Jorge Amado es un escritor abiertamente comunista, ¿cierto? Y en sus textos, aun cuando no encontremos digamos los lazos con alusiones concretas como encontramos en otros autores, ¿cierto?, a la lucha de clases y demás, sí aparece en toda la atmósfera narrativa del autor un compromiso político por la denuncia, un compromiso político por hablar de la necesidad del levantamiento de los pueblos, un compromiso por hablar de las condiciones de explotación, de subyugación que viven las comunidades rurales nordestinas a manos de los grandes coroneles del cacao, de los grandes propietarios de la tierra. Creo que ese es un segundo asunto. Y un tercer elemento que a mi modo de ver es primordial es cómo estas atmósferas también están muy impregnadas de un sentir latinoamericano que caracteriza justamente el momento literario en el que Jorge Amado se inscribe, ¿no? Ese sentir latinoamericano que nos hace encontrar a Jorge Amado o las historias de Jorge Amado en los llanos orientales, encontrarlo en las selvas del Chocó, encontrarlo en las sabanas del departamento del Cesar, encontrarlo también en nuestras realidades urbanas más cercanas a propósito de textos como Capitanes de Arena y otras tantas historias, ¿no? Entonces creo que ese es un asunto. Y cierro con algo también que me da mucho gusto poder aquí hablar, y es no solo Jorge Amado, también les invito muchísimo a leer a Joao Guimarães Rosa. un texto corto pero contundente y creo que cargado de un sentir y un desgarro vital que es el texto de Campo General. Les invito a que lo lean.
Bueno, ahí nos fuimos con varios recomendados literarios en uno, Natalia.
Eso me encantó, me encantó.
Bueno, qué decir desde tu lugar, ¿no? Como profe de literatura, de la literatura de Amado. Y antes, para la gente que de pronto no lo conoce, pensar en cosas como Doña Flor y sus dos maridos, que pues hace parte de nuestra cultura popular.
O Gabriela, Claudia y Canela.
También, sí señor.
Claro, vemos que generalmente en la literatura tenemos experiencias latinoamericanas compartidas en tanto al territorio. Eso me parece muy, muy importante y también me gusta mucho este conflicto que hay específicamente en el fragmento que nos narrabas, que es el conflicto de la modernidad y el individuo, o la individualidad y la modernidad y el sujeto, perdón. Es un conflicto que es universal para todos nosotros, pero bueno, antes de seguir con ello, me gustaría ir a una pausa institucional y continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo, donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde, a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Una de las cosas que me inquieta mucho como alguien que alguna vez fue muy joven es cómo en nosotros que venimos de periferias, de barrios populares, cómo crecimos pensando y en nosotros rondaba mucho la idea de tener una vida mejor, una prosperidad, si cabe el término superarse, es irse. Cómo el abandono del territorio implica que las condiciones de vida mejoren. Siempre fue algo que me inquietó de por qué no puedo permanecer donde estoy y tener una vida mejor. Y pues en ese momento no entendía todas esas cosas que operan, de las cuales hemos estado hablando hoy, pero sí me gustaría preguntarle al profe Madison, como académico y también como una persona que fue joven en los barrios populares de Bogotá, qué difícil ese sentimiento, qué difícil esa mirada cuando uno no entiende por qué superarse, mejorar, prosperar, es irse y abandonar el territorio, como sucede también en la literatura de Amado, que habla mucho del viaje, ¿no? De abandonar el territorio.
Sí, yo creo que hay algo muy importante que está atravesado justamente por los procesos educativos, por la universidad, por el colegio, y es que la educación debe permitirnos abrir nuevos mundos, abrir nuevos universos, nuevos horizontes, ¿cierto? La literatura en general, el mundo del conocimiento tan amplio y tan rico debe servirnos para ello. Pero que esa apertura al mismo tiempo, en paralelo, también nos permita crear, tejer formas de resistencia. Y resistencia que se convierta en una pauta de acción, y esas pautas de acción necesariamente deben conducir a la posibilidad de transformar los entornos, transformar la vida, para que las personas, y en el caso más particular de las juventudes, no se vean obligadas a migrar, ni para proteger su vida, ni para buscar nuevas posibilidades económicas, sino que podamos nosotros crear, construir conocimiento, construir saberes, construir comunidad y posibilidades de permanencia. Entonces creo que hay un asunto que pasa por la educación, y la educación nos debe permitir justo crear ciudadanías informadas, que nuestros debates públicos sean informados para que de esa forma nuestra participación en el universo político y en el universo de la política no esté atravesado o no esté vinculado únicamente con el discurso fácil de los medios de comunicación tendenciosos, sino que nosotros podamos también decidir de manera libre e informada en los diferentes escenarios de debate. Creo que ahí hay algo importante como posibilidad de quedarnos para resistir, pero que resistir, no lo olvidemos, es construir y producir alternativas.
Madison, digamos, esto que tú nos cuentas está bien, bien, bien complejo, bien interesante. Un poco también pensamos en lo que hablamos en nuestro programa pasado. ¿Cuál creerías que es la crítica principal que le podemos poner como al modelo de ciudad que estamos construyendo y que estamos manteniendo?
Yo creo que hay un primer asunto que se ha discutido muchísimo en las perspectivas urbanas críticas, y es la ciudad para quién y la ciudad para qué. Si queremos una ciudad que esté a la altura de nuestras expectativas, a la altura de la población, o una ciudad que esté dispuesta para el lucro y la reproducción del capital. Creo que esa es una primera pregunta. ¿La ciudad para quién? ¿La ciudad para el pueblo? ¿La ciudad para quienes la habitamos? ¿Para quienes contribuimos día a día a producirla? ¿O la ciudad para el capital? ¿La ciudad para el capital financiero? ¿La ciudad para aquellos que se lucran de nuestro trabajo, para aquellos que se lucran de los altísimos, de las altísimas tasas de interés, que se lucran de los créditos hipotecarios abusivos, que se lucran de la titularización hipotecaria y demás? ¿Para quién queremos nosotros la ciudad? ¿Y para qué, si nosotros queremos una ciudad que esté en la escala de nuestra expectativa, en la escala del goce, en la escala del disfrute, o de nuevo en estas grandes escalas de la reproducción del capital? Entonces creo que de nuevo la pregunta cobra vigencia, por cuanto a mi modo de ver, estas lógicas un tanto enfermizas y perniciosas, ¿cierto?, de producción del espacio urbano en manos de capitales transnacionales, pues nos han llevado a un desencanto, y ese desencanto conduce a la inacción. Entonces debemos reencantar el mundo y debemos reclamar la ciudad para la lucha por el derecho a esta. Y esa lucha por el derecho a la ciudad es la lucha por la protección de las infancias, es una lucha por el goce, es una lucha por el disfrute, por poder caminar con seguridad, sin el temor a los asaltos, sin el temor a diferentes tipos de violencia, ¿no? Y eso pasa por ocupar de nuevo el espacio público, resistirnos al encierro tanto en nuestras casas como en los centros comerciales, por ejemplo. Y resistirnos al encierro en nuestras casas es también luchar por, de manera informada, por otro tipo de formas de producción de vivienda alternativa que sobrepasen la lógica de la propiedad privada. Y creo que ahí hay algo indispensable, y es pensar la ciudad desde otras formas de habitar, no solo la propiedad privada de la vivienda, la propiedad comunitaria, la propiedad, las dinámicas autogestivas, la propiedad estatal, formas muy diversas que debemos nosotros pelear.
Maravilloso eso de invitarnos a soñar una ciudad más justa, y también las reflexiones y todos los pasos que podemos dar sobre la construcción del espacio público desde las aulas, también desde nuestro barrio, desde nuestro territorio, desde las comunidades. Nos vamos a ir a una pausa institucional y seguimos con este tema tan interesante, Mauricio.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Recomendado cultural.
A propósito de esto que hablábamos de la ciudad, me gustaría empezar con esta sección de que, bueno, estamos con los roles diferentes. Entonces, me corresponde a mí hacer el recomendado cultural del día de hoy. Pues a propósito de pensar la ciudad, les quiero recomendar una exposición que estuvo rondando allí en la Galería Santa Fe, un espacio muy referente del arte contemporáneo, y es la exposición que fue nominada al Premio Caballero de Santiago Reyes, El Hueco. Esta exposición es un espacio de referente donde Reyes hizo una instalación de gran formato que transforma completamente el espacio de la galería para llevarnos a pensar en el paisaje urbano de Bogotá. ¿Qué elementos nos pone? Pues básicamente lo que hizo Reyes fue transformar toda esta galería desde el espacio urbano de Bogotá, poniendo huecos, estas famosas baldosas que cuando uno los pisa, pues uno se llena de agua y se salpica. También muy puso bogotano. Los charcos, polisombras de las obras eternas de Bogotá. Mejor dicho, todos estos elementos familiares del paisaje urbano de Bogotá, que si bien pues todos los habitantes conocemos, sufrimos muchas veces. ¿Qué pasa? Este artista tomó estos detalles cotidianos que tenemos los habitantes de Bogotá y mencionó que estaba haciendo una carta de amor a Bogotá, pues a pesar de sus reflejos. Uno podría pensar que está haciendo como una crítica en tanto las fallas, los vacíos y todo ello. Sin embargo, lo interesante en El Hueco es que también nos está mostrando una crítica al estado de la infraestructura de Bogotá y también nos está diciendo que la construcción de ciudad, como ya lo hemos hablado, pues está la superposición de órdenes sociales, políticos y en este caso también hasta geológico. ¿Has oído hablar o alguna vez viste esta exposición, Madison?
No he tenido oportunidad de verla, pero con esta recomendación, por supuesto que acudiré.
Invitado al Hueco, profe.
A la baldosa escupidora.
Tal cual.
Me queda mucho de la reflexión de este recomendado cultural que Bogotá es una ciudad donde siempre hay como, está siempre como en deuda, ¿no? En falta. Siempre hay un proyecto por hacerse, siempre hay una calle por terminarse, un puente por construirse. Y un poco las personas también, en su mayoría, estamos construyendo nuestro espacio, sobre todo de vivienda, a través de eso, ¿no? De la deuda. Hay siempre, desde una visión de la sociedad como proyecto a futuro, la idea del endeudarse como única manera de poder construir un espacio de vivienda digno, un aparato para movilizarse en esta ciudad también, un automóvil. Entonces quisiera preguntarle al profe Madison respecto a eso también, que hiciéramos la reflexión de cómo nos endeudan y cómo nos venden una idea de la ciudad también siempre en carencia, en deuda, por terminarse, por hacerse.
Bien, Yo creo que este es uno de los temas contemporáneos de reflexión en las ciencias sociales como más vigoroso. Y es que justamente en la medida en la cual se han deteriorado las condiciones del empleo, ¿sí? Muy a propósito de lo que ha ocurrido con la reforma laboral, con la consulta popular y demás, o sea, la medida en la que se han deteriorado desde los años 80 por lo menos las condiciones del empleo formal, y ni qué hablar de la informalidad laboral en Colombia, que tiene unas cifras altísimas, y ni qué hablar del caso de el empleo y desempleo en el caso de la población, en el caso de la población joven. Hace unos días tuve oportunidad de participar en un podcast de un medio también de comunicación hablando de estos temas. No sé si pueda decir acá.
Claro.
Sí, es un podcast de La Puya que salió tal vez como en abril. Eso sale en los jueves, entonces sobre el desempleo y la juventud. Ahí tengo algunas reflexiones. Entonces retomo el asunto de la deuda, y es que a la medida en la que se deterioran estas condiciones del ingreso, la medida en la que se hacen aún más fuertes las dinámicas de superexplotación laboral, el dinero y el salario alcanza cada vez para menos. Entonces uno tiene que echar mano ahora de la tarjeta de crédito y de cualquier forma de crédito, ya no solo para comprar un pasaje para irse a vacaciones o para comprarse una camisa de más que uno vio algún día en algún comercio, sino ahora se usa la tarjeta de crédito para pagar los gastos básicos que antes se cubrían vía salario. Entonces es un primer asunto, y es que nos hemos convertido progresivamente en una sociedad endeudada, en una sociedad ahogada en las dinámicas del crédito. Pero además esa deuda afecta de manera desigual a diferentes países en el planeta, también afecta de manera desigual a los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, hay un segmento supremamente gravoso y pesado de la deuda sobre las mujeres, y en particular de las mujeres jefes de hogar, que tienen que hacerle frente a la doble o la triple jornada y además de ello cumplir con las obligaciones de pago de sus deudas. Y muy a menudo, como ocurre en los países de América Latina, son deudas que se contraen con bancos, pero también específicamente con los prestamistas del gota a gota o el pagadiario, que se convirtió en también uno de nuestros modelos de exportación. Entonces Colombia está exportando el modelo pagadiario, pero también está exportando y contribuyendo a la exportación de jóvenes cobradores de pagadiario a México, a Chile, a Perú, Ecuador, a Brasil, a Paraguay, por supuesto a Ecuador. Entonces, de la mano de la deuda se configuran unos universos pues de empobrecimiento que en última instancia terminan de nuevo beneficiando y favoreciendo a los mismos grandes fondos de inversión y a los mismos banqueros de siempre, ¿no? Porque estos son dineros que en última instancia van a parar al mismo bolsillo. Y esto pues también se relaciona con un panorama de incertidumbre, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad de incertidumbre que busca por diferentes mecanismos asegurar el futuro. Entonces, no solo la deuda, sino la compra masiva de cualquier tipo de seguro, seguro para el celular, seguro para el carro, seguro para la moto, seguro de desempleo. O sea, se compran seguros.
Va uno
en una sociedad
a retirar al cajero y le ofrecen un seguro por si lo roban a la salida del cajero.
Exactamente. Entonces estamos nosotros endeudados y además pues padeciendo una sociedad de incertidumbre que nos vende a su vez el remedio que es un seguro. Entonces son esas dos reflexiones que me parecen importantes sobre la deuda, y hay un conjunto pues de autores y autoras que han hablado muchísimo de esto, ¿no? David Graeber, el antropólogo estadounidense, Mauricio Lazzarato, el sociólogo italiano, no sé, Raquel Rolnick, la urbanista brasileña, en el caso específico de la vivienda, el colega Luis Salinas, para también los análisis sobre deuda, biopolítica y espacio urbano en México. O sea, hay un conjunto pues de colegas que han discutido esto en América Latina y en otras latitudes, que sería bueno que también puedan leer.
Sí, es bien interesante todos estos fenómenos que nos trae un poco el capitalismo tardío, ¿no? Muy, muy complejo. Y también a propósito de eso me hace pensar en también clasificar a los seres humanos desde la deuda y el valor, y como lo que está pasando del fenómeno del crédito social chino también viene como por ahí y es bien complejo. Sin embargo, todos estos temas se nos van ya de las manos porque el tiempo es muy corto en la radio, ¿no, Mauricio?
Definitivamente se quedan muchos temas. Me hubiese gustado hablar de Lefebvre, por ejemplo, de cómo desde Francia también hay una mirada muy interesante a lo geográfico, a la construcción del espacio, al sujeto como situación, por ejemplo. Agradecerle al profe Madison, como de costumbre hemos aprendido mucho en este espacio hoy de unos temas que creo que estaban un poquito en deuda a propósito. Ajá. Este año habíamos abordado muchos lugares del conocimiento y la cultura y sí nos faltaban estas reflexiones, profe, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por esta invitación, por este segundo espacio de diálogo y pues yo dispuesto a acudir a la radio UNAD virtual cuando ustedes así lo estimen, a seguir hablando de literatura, de la ciudad, de geografía, de ciencias sociales, de los temas que nos convocan, que creo que nos movilizan, nos apasionan y que contribuyen a poner debates y discusiones para también un tanto distraernos de estas realidades agobiantes.
Esta charla y sus temas seguirán, se ampliarán en nuestras redes sociales donde hablaremos de Amado, hablaremos del Museo del Vidrio, del cual hablamos en el primer programa, del texto compilado por el profesor Madison,
del hueco,
de la exposición El Hueco y mucho más. Recuerden seguirnos en arroba tejiendo o palabras en Instagram y en TikTok. Y se nos fue el programa, Natalia.
Así es, muchas gracias por escuchar Tejiendo Palabras. Nos escuchamos nuevamente.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.